Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, disfrutando de la mañana del viernes y
bien.
Escuchándole a usted, don Diego.
Bueno, pues eso está, es una buena costumbre que no debe perder por lo menos los viernes. Yo quería escucharle hoy a usted y nuestros oyentes también, porque seguro que usted sabe algo de esa foto de la portada de Canarias 7 de ayer donde el señor Sosa y el señor Clavijo se miraban con ojitos. algo sabe usted, no me diga que no, porque yo sé que más gana usted por lo que calla que por lo que cuenta.
Digamos que hay un run, voy a decir que hay un run, que parece que los díscolos de Nueva Canaria no estarían totalmente en contra de explorar la unión del nacionalismo.
Vaya. Eso será una realidad.
Y yo creo que además, y usted y yo lo hemos dicho en privado y en público, pero en privado más que en público, creo que es necesario que esta tierra tuviese un nacionalismo, primero unido, y segundo un nacionalismo orientado a la consecución de unos objetivos claros, que es que de una vez por todas se tenga en cuenta Canarias en la política nacional, al igual que ocurre con el País Vasco mediante el PNV y al igual que ocurre con Cataluña mediante Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Es verdad que el nacionalismo histórico canario nunca ha sido, por suerte, separatista, pero sí que creo que ha tenido momentos en los que, yendo unidos, han conseguido mucho más porque por primera vez tenían grupo en el Congreso de los Diputados, que es al final donde se reparten los dineros. Y es al final donde se decide la política y las grandes políticas y las grandes líneas de acción política de este país. Entonces, esa foto que se hacía en ojitos el señor Teodoro Sosa con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pues yo creo que va en la línea de lo que se viene haciendo ese run en la calle. Hay personas, no solo Teodoro Sosa, sino personas relevantes de la política municipal de Gran Canaria, que están trabajando para que de una vez por todas el nacionalismo vaya o pueda ir lo más unido posible. Y aunque hay algunos que todavía están haciendo algunas editoriales en algunos medios, por ejemplo, en ese que usted ha citado, Canarias 7, el señor Antonio Morales, hablando de que hay que reconstruir el nacionalismo progresista. A mí me encantan los adjetivos porque son maravillosos, cabe todo. Todo el mundo es progresista. Yo no conozco a nadie que le guste hacer una regresión y volver hacia atrás o estar peor. Todo el mundo quiere progresar. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando uno se denomina nacionalismo progresista, para mí, y el otro nacionalismo no es progresista. Porque como se han acopiado, o se han apropiado absolutamente del el término progresista, aquellos partidos que dicen que son de la más llamada izquierda, pues parece que el resto de los partidos, los de centro, los liberales, pues no quieren progreso. Debe ser que quieren una regresión. Yendo al grano, la realidad es que sí, hay movimientos que están bastante avanzados y yo creo que después de los congresos de ahora de abril, marzo, abril, mayo, se planifica el Congreso Nacional de Coalición Canaria y, por supuesto, sus sucesivos congresos insulares, pues escucharemos noticias en las que se va avanzando en una suerte de unificación, si no de las dos siglas principales del nacionalismo aquí en la provincia oriental, que serían Nueva Canaria y Coalición Canaria, sí, que lo que eran figuras muy relevantes, que no eran de Nueva Canaria, eran de otros partidos, pero estaban colaborando en coalición con Nueva Canaria, pues pasan a formar parte de una nueva coalición que pretenda presentarse a las elecciones con una unificación máxima, la más que se puede lograr, del nacionalismo. Creo que además, y esto se lo dije en persona tanto a Fernando como a otras personas, habría que agregar a las islas no capitalinas, donde hay partidos muy relevantes, como puede ser el partido de Casimiro Curbelo, que deberían unirse para que en las elecciones generales realmente tuviésemos un grupo nacionalista potente, fuerte, y que tenga grupo propio en el Congreso, por lo que digo. Porque es allí donde se deciden las grandes decisiones y donde se tienen en cuenta luego los dineros. Esos dineros que luego echamos en falta. No solo los dineros, don Diego. Volvemos a estar todavía esperando a la gran conferencia que iba a hacer el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, sobre qué hacemos con los menores no acompañados de Canarias que saturan nuestros centros y que ya no se les puede dar el servicio mínimo, el servicio humano y el servicio de calidad que se merece cualquier persona.
¿Crees tú que hará caso Ángel Víctor a la reclamación del Partido Popular? Porque yo pensaba que iban a ser mucho más contundentes. Hoy viene Laura Lima aquí al estudio a contarnos a ver si es más contundente de lo que fueron ayer en la rueda de prensa. Yo creo que hay que poner el grito en el cielo por las mentiras que nos ha contado Ángel Víctor en sede parlamentaria, que nos sigue y que simplemente se pone de perfil cuando se le pregunta, ahora retira la palabra. Antes decía que no conocía a nadie ni que había estado nunca con nadie. Bueno, parece ser que las pruebas y los informes, tanto periodísticos como de la UCO, van diciendo lo contrario. Pero Ángel Víctor tiene intención de presentarse a la Secretaría General del Partido Socialista, y lo peor, en Canarias, si hay elecciones mañana, Ángel Víctor gana.
Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que además hay una muy mala estrategia por parte del Partido Popular de no estar haciendo, pues como usted dice, una voz más contundente, una oposición, aunque estar en el gobierno, pero sí una oposición en el gobierno nacional mediante esto, porque yo creo que es un tema crucial. Y hay que recordar que de las pocas comunidades autónomas donde el Partido Socialista todavía mantiene unos réditos electorales muy altos, es Canarias. Y no tiene sentido.
Primera
no
fuerza política y sin rival, es decir...
Y sin rival. Entonces, no entiendo cómo desde el Partido Popular de Canarias, y más importante, desde el Partido Popular Nacional, no utilizan esto como una base de presión. Solo puedo entender porque el otro día he escuchado una entrevista de alguien del Partido Popular, ex Partido Popular, diciendo que es que la información que le llega es que en Génova algunos están cogiendo moscas. Es decir, están en otras cosas. Entonces, realmente sí que yo he hecho en falta una estrategia por parte del Partido Popular, una estrategia de oposición a nivel nacional contundente. Creo que son bastante tibios. Es verdad que la personalidad del actual presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, pues es un hombre muy calmado, muy sosegado, muy moderado, pero digo yo, de vez en cuando habrá que hacer algún exabrupto, porque la situación, desde luego, de los menores no acompañados en Canarias es inasumible e insostenible.
Desde luego, la comunicación del PP no es de la mejor cita del partido político en nivel nacional, porque yo no sé si has visto el tuit que han puesto con respecto a las declaraciones de Mazón en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña, sí, con respecto de que si quiere usted de subvención en España, escríbela en árabe, ¿no?, que van más deprisa. Ese tipo de cosas es está bien de patio de secundaria, de instituto, pero un partido que aspira a gobernar no puede cometer esos errores.
Esto, don Diego, cuando uno está asesorando en comunicación y dice, mira, te voy a hacer un tuit, léalo dos veces. Y cuando ya haya leído dos veces, léalo una tercera. Si todavía después de esas tres veces cree que lo tiene que mandar, mándelo. Yo creo que, desde luego, esto no han leído ni la primera vez el tuit. Porque retuitear el tuit de Mazón, en fin.
Es tremendo, es tremendo.
Desde luego, el señor Mazón está dando grandes titulares al Partido Socialista para salvar lo que ha sido a todas luces una nefasta gestión.
Exactamente.
Con la de Mazón, ¿eh?
Le están ayudando al PSOE, está clarísimo. Es decir, parece que la gente de comunicación del PP son del PSOE.
Es así. La verdad es que es una gracia. Por eso digo que yo sí que he hecho falta una estrategia, primero, mucho más seria, más contundente y más continuada. Es decir, lo que uno no puede hacer es cambiar la dirección de un camino constantemente. Si uno quiere llegar de un punto X a un punto Y, a veces la línea recta no es la distancia más corta, pero lo que no puedo hacer es ir cambiando completamente de dirección. Y esto es lo que yo detesto continuamente con la comunicación y con la estrategia política del PP en las últimas semanas. Es decir, no les veo una estrategia clara, evidentemente aprovechando este tipo de cosas, como puede ser los menores no acompañados. Y digo aprovechando, entiéndanme, no para sacar un rédito político, sino porque evidentemente la oposición está precisamente para eso, para denunciar políticamente cuando no se están haciendo, no se están cumpliendo con una serie de elementos básicos, entre ellos la solidaridad del resto de las regiones con Canarias. Y esto, digan lo que digan, es una responsabilidad del gobierno central. ¿Qué está haciendo el gobierno central? Y lo hace muy bien, desinformar. ¿Cómo? Pues aparte de utilizar evidentemente todos los medios afines, decir que es que el número de comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular son 14 y que por lo tanto ellos podrían de facto lograr un acuerdo que dice, ya, cuidado. Eso está fantástico. Pero eso sí, al País Vasco no lo tocamos, ¿verdad? Cataluña tampoco la tocamos, ¿verdad? Porque ha dejado claro también Junts. No quiere ni un menor no acompañado de Canarias en Cataluña. Pues claro, dice, entonces dejamos entonces las dos Españas. La España de Junts y el PNV, y el resto sí, hay que ser solidario. El resto trabajando para que catalanes y vascos vivan mejor, tengan mejores privilegios y desde luego no sean solidarios con el resto del conjunto de la nación. Claro, ahí es donde, insisto, entroncándolo con el tema anterior, creo que hay que enganchar un nacionalismo canario potente a nivel nacional. Y dentro del nacionalismo canario, por supuesto que habrá gente que sea más de centro, más de izquierda y más de derecha. Pero lo que está claro es que tienen que trabajar por conseguir un grupo nacional en el Congreso, que condicione, como está haciendo desde hace mucho tiempo el PNV y Junts y Esquerra Republicana, la política nacional. Porque esa va a ser la única forma de que uno coja y tenga, y perdón por la expresión, cogido de las bolitas al presidente del gobierno de turno, ya sea del Partido Popular, ya sea del Partido Socialista.
Pues ojalá se conforme una mayoría, un grupo nacionalista potente y único donde la ideología sea secundaria y el interés de la comunidad autónoma canaria sea prioritaria. Pero lo veo difícil, ¿no? La secuencia temporal es primero Nueva Canaria, después de Coalición Canaria en sus congresos, ¿no?
O al revés, la secuencia temporal es primero Nueva Canaria, luego viene el congreso de Coalición Canaria, los más llamados, que bueno, sí.
Congresos nacionales.
Los discos de Nueva Canaria realmente ya están conformando otro partido, se lo ha dicho públicamente Teodoro García Sosa, con lo cual no estoy dando ninguna noticia que no se haya leído alguna vez, lo haya dicho ya públicamente. Y está claro que lo que sí es que va a cambiar el estado de la negociación. O sea, que aunque al final pudiesen reconvenir y pudiesen continuar en Nueva Canaria, desde luego el estatus no sería el mismo. No sería el estatus de subordinado a la dirección actual de Nueva Canaria, presidida por Román Rodríguez, sino que evidentemente lo que tendrían es una especie de acuerdo donde estarían al mismo nivel. Eso para ellos es fundamental, porque claro, denunciar, y creen que esta parte de razón, que es una dirección que lleva pues veintitantos años, con esa triada virtuosa de Román Rodríguez, Pedro Quevedo y Carmelo Ramírez, y que bueno, que creen que tienen que dar paso a gente joven, y por joven entendemos, no es un niño tampoco, se trata de una persona de más de 40 años, con decenas de años ya de experiencia en política, siendo uno de los alcaldes más votados en porcentaje de votos de España, y cuando uno visita la ciudad que él ahora mismo gobierna, que es Galdar, pues ve claramente el cambio que se ha producido en los últimos 10 años y por eso obtiene esos votos. También es verdad, y esto hay que ser también justos, que es mucho más fácil, teóricamente, porque luego hay casos excepcionales, ¿no? Gobernar una ciudad pequeña que una ciudad grande. Evidentemente, cuando uno tiene que dar servicio para 5.000 personas, prácticamente puede conocerlas por nombre y apellidos. Pero cuando tiene que dar servicio a varios cientos de miles o a millones, la cosa se complica bastante. Pero en cualquier caso, insisto, sí, la cronología va a ser la que usted decía, don Diego. Primero está el Congreso de Nueva Canaria, que está en estas semanas, va a ser prácticamente en 15 días, 3 semanas, si no me falla la memoria. El de Coalición Canaria es en marzo-abril y luego pasa a los insulares. Pero yo creo que va a ir mucho más rápido. Yo creo que después del Congreso Nacional de Coalición Canaria se conocerán noticias y si no se avanza por parte de Nueva Canarias en expulsiones, que yo creo que tal uno tiene la pulsión y la tensión, la tentación de expulsarles. Aunque los críticos han dicho claramente que les da igual, que para ellos es como que es una fase acabada y que de hecho se sienten más tranquilos ahora que ya han tomado la decisión.
Pues bueno, esperemos que en estos próximos meses haya buenas noticias en el ambiente nacionalista canario y esas caritas entre Clavijo y Teodoro Sosa, pues lleven a por lo menos ofrecerle a la ciudadanía canaria la posibilidad de una representación única en el movimiento nacionalista, insisto, poniendo por detrás la ideología. No es el momento en la política nacional ni en la autonómica de que prime la ideología, sino más bien el interés común y el sentido común.
Diego, es que habría que dedicar un día un par de minutos a explicar a la gente, a nuestros oyentes, que cuando hablamos de ideologías, no es que la gente haya dejado de tener ideologías, pero evidentemente hay un elemento práctico en la política del día a día que hay que tener en cuenta. Hay que recordar que el Partido Socialista gobierna, y gobierna, a pesar de que se pone en el apellido de progresista, con un partido que es lo más conservador del espectro nacional, como es el PNV. Y con el segundo partido que compite con el PNV, a ver quién es más regresivo y más conservador, o más reactivo, más reaccionario, perdón, que es Junts per Catalunya, que son los herederos de la antigua Convergencia y Unión. A ver, es que cuando uno dice que este es el gobierno de progreso y con quién se está sustentando, con el PNV y Junts, la verdad, los que conocemos un poquito de teoría política y historia política, nos damos todas carcajadas. Nos produce cierta hilaridad.
Ayer oí a Urtasun calificar al gobierno de otra manera. Antes, el gobierno progresista, que a mí me pone de los nervios porque comparto tu visión de la situación, pero Urtasun ayer dijo una cosa buenísima. El gobierno de progreso plurinacional.
Claro.
Progreso plurinacional. ¿Esto qué es?
Pero Urtasun, no nos engañemos, es un pseudo-comunista, porque ojalá fuese comunista, porque los comunistas podíamos diverger en muchas cosas, pero desde luego por lo menos tenían cultura política. Entonces no había que explicarle a un comunista lo que es ser comunista, lo que es ser falangista o fascista o nacionalsocialista, o liberal o conservador. Es decir, lo que estaba claro es que esa base cultural, de cultura política básica, la tenían. Entonces, uno se podía sentar a hablar sobre diagnóstico y soluciones. Y evidentemente divergíamos en las soluciones. El diagnóstico lo compartíamos. Y es más, yo he compartido diagnóstico muchas veces con la gente de Podemos. ¿Por qué? Porque es verdad que el diagnóstico, cuando es coherente y tiene sentido común, y había gente, evidentemente, con coherencia y sentido común, llegábamos al mismo diagnóstico. A partir de aquí, divergíamos en la solución a ese problema. Pero Urtasun es un zumbao que es un pseudo-comunista. Ha llegado donde más alto puede llegar, que es a ministro. No se lo quiere ni él cada mañana, y evidentemente, y lo digo porque lo conozco personalmente y he compartido con él más de una discusión dialéctica, evidentemente, ya sabes, los grandes mensajes. Gobierno progresista plurinacionalista. Pero esto de plurinacionalista, volvemos al concepto de nación. Queremos que hablemos del concepto de nación, pero ¿en base a qué? ¿A la teoría de Weber? ¿A cuál? Es que, en fin, con todo el caño del mundo, esto es leche machanda para que cuatro, que en su vida han abierto un libro, se puedan creer esta estupidez. La realidad es que este gobierno es un gobierno pseudo-socialista, porque es verdad que cuando uno lee las medidas que está tomando, pues muy socialistas no son. Se supone que el socialismo aboga por la igualdad, oportunidades, y
por encima de todo.
Y lo que está produciéndose es una doble España, pero la doble España en la que catalanes y vascos son privilegiados frente al resto. Eso muy socialista, perdónenme,
parece que no,
los socialistas, pero no lo es.
Bueno, pues la semana que viene te preguntaré por si crees a la hermana Muliaín, o la hermana Muliaín, o Muilán, o como se llame el apellido, es complicado de decir.
Sí, sí.
La hermana, esa hay que creerla poco. Hay que creer más al hermano de Rejón.
Lo que sí abogo es la presunción de inocencia de todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario. Es verdad que en el caso de violencia de género es de los pocos elementos en los que el acusado es el que tiene que defenderse y tiene que demostrar que es inocente. Esta es una rareza provocada por un ex ministro de Justicia que provocó una ley que desde mi punto de vista vulnera el artículo 14 de la Constitución, nos pongamos como nos pongamos.
Pero ahí está.
Y ahí está. Y el Constitucional no se ha establecido ningún recurso, el Constitucional no dijo nada y ahí seguimos. Entonces, ¿me la creo? No, ni me la creo ni me la dejo de creer, don Diego.
Pero no tengo por qué creérmela porque sea actriz femenina. Me podía creer o no en base al testimonio que aporta, ¿no? Pero claro, ya te digo, hermana, también te creo, es que yo te, si te creo,
Diego, ya. O sea, es decir, cuando alguien dice que la han abusado, por suerte, de mí no han abusado nunca, por lo menos si
ya me hubiera gustado, dice.
No, estoy seguro que debe ser una situación totalmente asquerosa y muy desagradable, pero insisto, si alguien me abusa de mí, lo que no hago es irme a su casa 5 minutos después. Y soy consciente.
Y decidir que ha abusado de mí 4 años después, ¿no?
Y lo denuncio 4 años.
4 años después.
Casualmente, cuando esa persona es un actor relevante de la esfera política, y después de denunciarlo públicamente, me siento en un palato remunerada para contarlo. Es decir,
raro es.
Yo creo que desde luego hace flaco favor a las víctimas de violencia de género.
Está
muy
claro.
Flaco favor.
Y agresiones sexuales. Está claro. Don Saúl, la semana que viene más. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Y esperemos que mejor. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.